y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. Su gloria, su gloria.
Ministerio, el Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Queremos saludarte afectuosamente en el nombre incomparable de nuestro Señor Jesucristo y darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. A la vez queremos orar para que el Dios bueno, generoso y fiel, que guarda su verdad para siempre, a través de la palabra que va a ser predicada a continuación, tu vida sea muy levantada, muy inspirada, muy fortalecida, y que la edificación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo llegue a ti. Reitero, eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación. Que el Señor te bendiga. Aleluya. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra. Salmo 119, versículo 133, dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Una oración muy concisa, muy breve, pero muy profunda, muy verdadera, que todo piadoso debe presentar siempre delante de Dios. Ordena mis pasos en tus caminos por medio de tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Estamos predicando esta palabra hace meses. Dios nos está amonestando de muchas maneras a retomar el orden, volver al camino. Desde que creímos, Dios ha comenzado un proceso con nosotros. Desde que nacimos de nuevo, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos está santificando constantemente. Está venciendo el poder del pecado, usando la victoria de Jesús en nuestras vidas. El hombre nuevo fue creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Lleva la imagen de aquel que lo creó. Ese hombre tiene la capacidad de amar, ama lo puro, lo noble, lo justo, lo verdadero y lo digno. Y cuando nosotros vivimos en el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ejerce su autoridad en nosotros, y todo lo dañado, todo lo corrupto de la naturaleza adánica se va sometiendo al Espíritu Santo. Los seres humanos somos débiles y flacos, y por tendencia natural nos desviamos. Por eso necesitamos un constante retorno, un constante regresar. Hay muchos aspectos en la vida espiritual que deben ser santificados, y por eso necesitamos exponernos constantemente a la palabra del Señor. Bienaventurado y sabio es el cristiano que entiende esto y no lo olvida. Y es que debe mantener una relación íntima, profunda y permanente con el Señor. No podemos darnos el lujo ni exponernos o arriesgarnos a perder la comunión con el Señor a través de la palabra. Cada día debiéramos dedicar tiempo a meditar en la palabra de Dios, a tener un tiempo de oración, no solamente en nuestra cámara secreta, sino también en nuestros deberes, en el trabajo, donde quiera que vayamos, podemos estar en oración, como dice el apóstol: orad sin cesar. Podemos tener esa comunión con Dios, como Jesús dijo a la mujer samaritana: no solamente desde ahora en adelante no se va a adorar a Dios en un solo lugar. Los verdaderos adoradores son templos del Espíritu Santo, son edificios de Dios, y la meditación y la oración y la comunión es permanente en aquel que ha nacido de nuevo. Amén. Así que no solamente cuando venimos aquí a este lugar a adorar, sino siempre podemos tener una comunión con el Señor y podemos invocar el nombre del Señor. Es imposible con nuestra propia fuerza nosotros vencer nuestras tendencias heredadas y adquiridas. Imposible. Es un sueño, es una utopía, es un autoengaño creer que por el esfuerzo humano vamos a lograr vencer. Estamos programados para el mal, dice la palabra de Dios. Estamos enfermos desde la cabeza hasta los pies. Somos una podrida llaga. Dice la palabra que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Nuestros pensamientos, dice la palabra, son de continuo al mal. Así que estamos programados para el mal. Eso es la verdad. Por eso la Biblia llama a esa naturaleza animal, diabólica. Dios hizo todo perfecto al principio, usando la palabra, que es el instrumento para hacer todo lo que Él se propone hacer. Envió la palabra y, como dice el Salmo 33, Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Todo lo que existe es el resultado de la palabra del Señor. Y Él ordenó todo al principio. La tierra estaba desordenada, vacía. Dios con la palabra estableció el orden, creó a nuestros padres. A ellos también le estableció orden, pero el pecado trajo el desorden. El pecado es lo contrario a todo lo que es la justicia de Dios. Vimos cómo el Señor tuvo que destruir en 10 generaciones ya la tierra estaba llena de violencia y le pesó en el corazón al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Y tuvo que destruir para poder guardar a la humanidad, porque al ritmo que iba en cuanto al pecado iba a ser algo bueno. Nadie podía saber hacia dónde, el nivel que el hombre hubiera llegado si la intervención de Dios a través del diluvio. El diluvio fue misericordia de Dios para preservar su propósito en la tierra. Así que así ha sido siempre. Y Cristo vino del cielo a buscar y a salvar lo que se había perdido, como hemos dicho muchas veces. Y Jesús nos redimió, nos resolvió un problema legal que teníamos con el Señor, porque la paga del pecado es muerte. Y Él, que es la justicia de Dios, viviendo 33 años en justicia, pudo presentar a Dios en el altar del Calvario una ofrenda de expiación perfecta, de tal manera que el Padre fue agradado. La señal, la evidencia de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo fue que lo levantó entre los muertos al tercer día. La resurrección es la manifestación del fuego de la aprobación, donde el Señor resucitó a su Hijo. Y la otra evidencia a favor de la iglesia fue el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, porque Dios escuchó la oración de Jesús cuando ascendió y se sentó, cuando el Padre le dijo: ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Entonces Él le pidió, le rogó que enviase el Espíritu Santo. Lo envió, y gloria a Dios por el Espíritu Santo. Él es el guardador y el preservador de la obra de Cristo. El Espíritu Santo es la extensión del ministerio de Jesús. Jesús logró lo más importante de la salvación, y fue redimirnos y reconciliarnos con Dios y darnos el derecho al cielo. Amén. Pero esa obra, según Dios se había propuesto en su soberanía, implicaba que no solamente había que resolver el problema de la condenación del pecado, sino también del poder del pecado. El Señor nos salvó para que seamos libres del pecado, libres de la naturaleza caída adánica. Así, no solamente es el aspecto de la corrupción del pecado, sino de la desobediencia. El pecado es todo lo contrario a la vida de Dios. Por eso hay muchas definiciones en la Biblia de lo que es pecado. Aunque se traduce pecado, significa iniquidad, significa desobediencia, transgresión, infracción de la ley del Señor, corrupción, iniquidad, injusticia. Hay muchas definiciones para lo que es pecado. Así que todo eso significa salir del orden de Dios. Eso es restauración. La misma palabra conversión, que significa regresar a Dios, dar la vuelta. Que fíjense que nosotros comenzamos nuestra relación con Dios por el regalo de la fe. El Señor nos regala la fe. Y a través de la fe, por medio de la fe, nosotros nos apropiamos del regalo de Dios, el regalo de la gracia en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. La fe es el medio para lograr la gracia del Señor. Naturalmente, solamente el hombre nuevo puede creer, porque la fe es un don de Dios. La fe es fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu está en el hombre nuevo. Entonces, después que se ejerce fe y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el hombre procede a arrepentirse, a cambiar de mente, a reconocer que es pecador, a reconocer que está mal delante de Dios. Y cada conversión es distinta. Hay personas que se conmueven profundamente cuando se convierten al Señor, como el hijo pródigo. Hay otros que no son, su conversión quizás no está tan dramática. Eso no significa que no es genuina, pero sí hay un cambio de mente. Eso es arrepentimiento. La conversión es regresar a Dios. Y ese retornar a Dios es cambiar de ruta, cambiar de camino. Todos, si en realidad estamos en Cristo y hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido. Aunque quizás no haya un momento así que podamos reconocer en tal momento yo regresé. Porque muchas veces es una obra tan hermosa del Espíritu que uno, cuando viene a percatarse, ya uno está en el reino de Dios. Ya uno ha dado el paso y uno no se da cuenta, pero uno sabe que ya está caminando con el Señor. Pero sí hay un retorno a Dios. Entonces, la conversión, aunque esa conversión se hace una vez y para siempre, que ese retorno, por eso uno se bautiza. El bautismo es una manera de evidenciar, de manifestar de que en realidad yo he creído en Jesús, yo me he convertido al Señor, y ahora a través del bautismo estoy manifestando mi fe de que he dejado el mundo para seguir a Jesús. Eso usted lo hizo una vez, pero eso es un constante regresar a Dios. La vida cristiana es un constante regresar a Dios. Se hace necesario. ¿Por qué? Por la misma naturaleza que nosotros tenemos. Tenemos que estar constantemente retornando, regresando a Dios. La misma actitud que teníamos al principio, cuando nos convertimos al Señor, que experimentamos ese sentimiento de tristeza por haber ofendido a Dios y ese deseo vehemente y firme de regresar a sus caminos, esa misma actitud tiene que estar en nosotros presente cada momento de nuestras vidas, porque constantemente no es necesario que nuestro extravío sea dramático. Nos podemos desviar hasta en un pensamiento. Un solo pensamiento nos puede desviar de Dios. Un solo pensamiento. Nuestra mente carnal está en enemistad contra Dios. Todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios. Y en cualquier momento, como estamos estudiando acerca de los pensamientos, vengan conmigo a Proverbios capítulo 20, versículo 18. Ahí estamos. 20, 18. Lo tienen. Dicen: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Noten, los pensamientos con el consejo se ordenan. Aquí la palabra pensamiento es más que algo intelectual. Significa un plan, un propósito, una intención. Todo lo que pueda ser un pensamiento, una idea. Nosotros tenemos una mente, y nuestra mente vive generando pensamientos. Y con un solo pensamiento podemos desviarnos. De hecho, toda desviación comienza con un pensamiento. No comienza con una conducta. La conducta es el resultado de un pensamiento. A menos usted no sea de esos que actúan y después piensan. Pero si usted sigue el orden natural, usted piensa y luego ejecuta. Entonces, por eso es muy importante los pasajes de la Biblia. La Biblia fue escrita para revelar quién es Dios, cómo piensa Dios, el plan de Dios. Pero la palabra revela, es útil para revelar los pensamientos del corazón del hombre. No hay nada que describa mejor que de lo que es el sentir del hombre que la palabra de Dios. La Biblia desnuda el pensamiento humano. Es increíble dónde penetra la envidia, el celo, la enemistad, las intenciones profundas del corazón. Es increíble a dónde nos sumerge la palabra. Y la palabra, además de describir de una manera divina, con pensamientos inspirados, lo que es el hombre, nos sorprendemos, amados, de cómo la Biblia revela el pensamiento del hombre. Las cosas ocultas del corazón. No hay nada que esté escondido de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué es? ¿Quién conocerá las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? ¿Quién conocerá las cosas profundas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? La palabra revela el corazón. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni siquiera nosotros mismos conocemos los pensamientos de nuestros corazones. Usted no sabe lo que usted es capaz de hacer. Yo, por ejemplo, desde que yo era un niño, era una persona que soy enemigo de la violencia. Yo veía a dos personas peleando y yo me quería meter en el medio para separarlos. Me causaba una profunda impresión ver dos personas ofendiéndose y lastimándose. Y literalmente no mato ni siquiera una cucaracha. Porque amo las cucarachas, yo las veo en mi casa. Y si a menos que no las vea muy adentro, las veo muy afuera, las tiro afuera y las dejo vivir. Porque yo siempre digo, si yo fuera una cucaracha, me gustaría vivir. Entonces, ¿por qué matarla? A menos que no sea una plaga en mi casa que me esté molestando y me esté exponiendo mi salud, pero si no me está haciendo daño, la echo hacia afuera, que viva. O sea, le estoy diciendo esto no para hablar de mí, sino para decir lo siguiente. A pesar de que yo no mato ni siquiera una cucaracha, sin embargo, yo sé que en mí no mora el bien. Yo sé que en un momento dado yo puedo matar, aunque yo nunca en mi vida, ya dije, no mato una cucaracha. Pero vamos a suponer, usted se ve en una ocasión donde una persona violando a una niña y la persona está violenta, usted puede hacer cualquier cosa en un momento dado. Uno no sabe de lo que uno es capaz. Usted dice, yo no soy ladrón, hasta que no encuentre un maletín lleno de dinero en un lugar donde nadie lo esté mirando. A veces hay cámara. Yo el dinero. Y ni se me ocurre ir a la policía para ver. Y usted se considera íntegro. Usted no sabe de lo que es capaz. Por eso David decía, hablando de los pecados, líbrame de los que me son ocultos. Escudriñame, ensáyame, pesa mi corazón. Mira a ver si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Poderosa oración. Esos salmistas como que conocían a Dios y conocían su corazón. Porque sabían orar a Dios. Sabían pedir. Usted lee los proverbios y usted lee los salmos. Dice, qué profundidad de pensamientos. El hombre que ama a Dios. Mis amados, escuchen esto. A ver cómo yo digo esto, que Dios me ayude a decirlo. es más que querer evitar el mal. Es amar el bien. La Biblia define el temor de Dios como amar el bien y aborrecer el mal. Dice que por el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Yo, cuando me sumerjo en ese pensamiento, pido ayuda por mí. Porque yo he aprendido a rechazar el mal. Lo he aprendido 50 años con el Señor, rechazando el mal y queriendo hacer el bien. Pero Dios me dice, eso no es suficiente. Tú tienes que llegar a aborrecer el mal, a sentir indignación. Como lo dice la Biblia, que le pesó a Dios en el corazón haber hecho al hombre. Así tiene que surgir, brotar ese rechazo, esa aversión a todo lo que es pecado en nuestras vidas. Si no llegamos a ese nivel de temor de Dios, es imposible retornar a Dios. Imposible retornar a Dios. Usted se puede sentar ahí, perdonen la exageración, un millón de años en esa silla, escuchando palabra de Dios. Y si usted no llega a ese nivel de temor de Dios, de aborrecer el mal, no concluir o rechazar el mal porque no me conviene, porque me trae consecuencias. La motivación debe ser porque entristece y deshonra a Dios. Pero yo quiero ser como Él. Sed santos porque yo soy santo. Yo quiero ser como Dios. Así como usted se pone un traje porque el artista tal hizo una propaganda en la televisión, usted, porque él lo usa, esa ropa interior, usted va y la compra porque usted admira a ese artista o ese deportista. Y usted compra ese reloj o lo que sea. ¿Por qué ponen a los famosos a dar los anuncios? Es para persuadir a la gente que los admira y los respeta por su arte o por su destreza en el deporte. Y como los admiramos, entonces queremos emularlo o imitarlo y vamos y compramos lo que ellos me están sugiriendo. Que total, muchas veces ellos no usan eso. Son millonarios, no van a usar eso. Pero hacen creer a usted que lo usan. Estoy poniendo ese ejemplo tan, diría, superficial, pero quizás ilustra lo que quiero decir. Usted tiene que querer ser como Dios porque usted ama a Dios, pero usted admira a Dios. Usted quiere ser como Él. ¿Me comunico? Quiero ser como Él. Amo ser como Dios. Es como si su papá se destaca en cualquier cosa, en el deporte, lo que sea, y usted quiere ser como su papá. Si su papá tuvo éxito como empresario, usted quiere ser como su papá. Usted lo quiere imitar en los negocios. Le dice, papi, mira, no me dé nada. Yo voy a emprender como tú. Quiero comenzar de cero. Quiero recorrer el camino que tú recorriste porque yo quiero llegar a ser lo que tú eres, como tú lo lograste. Yo te admiro. Yo quiero tener esa satisfacción al final de decir, mi papá fue un hombre de éxito y yo imitando a mi papá también soy un hombre de éxito. No me conformo simplemente con una herencia. Amén. No me conformo simplemente con una herencia. Yo quiero ser como el padre de la herencia. ¿Usted entendió? Amén. Amén. Yo no solo quiero agradecer al Dios de la dádiva. Yo quiero corresponder al propósito de la dádiva. Porque la gracia de Dios, el don de Dios, no se da simplemente para favorecerte, sino en último análisis, para lograr algo en ti que te lleve a Él. Ese es el propósito de la gracia. ¿Cuántas veces he dicho por revelación que la gracia, aunque nos distingue, no fue dada para distinguirnos. La gracia nos favorece, pero tiene un propósito más que favorecernos, distinguirnos y honrarnos. Es que honremos a aquel dador de la gracia. Dios te salvó. Eso implica que te libertó del pecado, de la muerte, que te trasladó al reino de su amado Hijo, que te dio redención en su sangre y perdón de pecados en la riqueza de su gracia, que te enriqueció con toda dádiva espiritual, que te dio el Espíritu Santo, que movilizó el cielo a tu favor, que vas a vivir eternamente con Dios. Todo eso es la gracia que te ha favorecido. Pero Dios tiene un propósito más elevado con haberte dado eso. Y es que tú lleves la imagen del Hijo. Es traerte a Él para que tú seas como Él y tú puedas participar eternamente de todo lo que es Él. Hacerte uno con Él para que tú participes toda la vida con Él. No es necesario llegar al cielo y ver a cara descubierta la gloria de Dios y ser transformados a su semejanza aquel día para luego percatarme de que valió la pena ser santo. ¿Por qué no comenzar aquí? Porque esa convicción no puede llegar. No tenemos la bendita palabra, no tenemos la obra del Espíritu Santo como para decir: Señor, yo quiero ser como tú, transfórmame a tu imagen. Que aunque puede ser semántico, lo que ya Dios te hizo a su imagen, porque ya te dio el hombre nuevo que es Cristo en ti. Pero ¿por qué no se manifiesta esa perfección? Justamente por lo mismo, porque estamos en un proceso donde estamos siendo desnudados de esta naturaleza y vestidos de la de Cristo. Estamos en un proceso. ¿Han visto esto? Cuando usted se quita una ropa y se pone otra, de la misma manera, estamos en un proceso. Esto corruptible tiene que ser vestido de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. Va a pasar en la glorificación final, pero Dios en el proceso lo está haciendo ahora. La vida de Dios implica más que la pureza de corazón. La vida de Dios implica vivir en la tierra como se vive en el cielo. Y aunque todo se puede considerar santidad, y todo se puede considerar justicia de Dios, y todo en último análisis tiene que ver con la verdad, que son los cimientos del reino de Dios, pero hay muchas cosas. Cuando el cielo llega a nosotros, cambia nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de sentir, cambia nuestra manera de actuar, cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestros sentidos, nuestra manera de oír. Hay una selección de lo que oigo, de lo que veo, de lo que decido, cómo visto. No soy arrastrado. Amén. Amén. Toda virtud que tiene que ver con el carácter de Dios es practicada en toda manera de vivir. Por ejemplo, la verdad se convierte en integridad en cada decisión diaria. Cuando tengo que llenar los impuestos, cuando tengo que hacer un negocio, aunque debo ganar, debo decir la verdad, no engañar a la gente, no cobrar de más. Amén. Debo cobrar lo que es justo. Debo ganar en todo negocio porque ese es mi trabajo y con eso vivo, pero no excederme, no explotar, no usar una mentira para sacar provecho, no aprovecharme de la ingenuidad, de la inocencia y la ignorancia de los demás. Estoy poniendo un ejemplo nada más por el Espíritu. Esa es la aplicación de la verdad. Eso es cuando la verdad ha llegado a mis pensamientos. ¿Por qué? Porque aquí leímos, dice aquí: los pensamientos son el, dice, con el consejo se ordenan. ¿Y cuál es el consejo? La palabra de Dios. Este es el consejo de Dios. Esto ordena mis pensamientos. El apóstol Pablo decía: hay muchas cosas que me son lícitas, pero no todas convienen. No es que tengo libertad para actuar. Ese no es el asunto. El asunto es que lo importante para mí no es mi libertad, lo importante para mí es mi edificación. Mi importante para mí es lo que conviene como santo de Dios. Es de la manera como yo puedo representar a Dios para que a través de mí los demás conozcan a Dios. Eso es madurez. Eso es madurez según el apóstol Pablo. Cuando yo me privo de un beneficio, algo que me es lícito, un derecho que yo tengo, y yo renuncio a mi derecho, aún en Cristo, para favorecer a mi hermano, para decidir lo que es lo mejor, lo que es correcto, lo que esté en armonía con el corazón de Dios. ¿Me estoy comunicando? El Espíritu Santo puede traducir ese pensamiento a la realidad de tu vida. Yo puedo dar algunos ejemplos acá. Y tú puedes decir allá en tu asiento, Dios me está hablando porque justamente tengo que hacer un negocio esta semana. Yo no lo estoy diciendo por nada, yo estoy hablando en el Espíritu. Pero así como el día del Pentecostés, todas las naciones representadas en Jerusalén, allí en el momento, en la presencia de Pedro y de los apóstoles, cuando exponían la palabra, que dice que todos entendieron, cada uno en su propia lengua, las maravillas de Dios, porque hubo una traducción instantánea del Espíritu Santo a todos los idiomas presentes allí o representados allí. De la misma manera, el Espíritu Santo usa la palabra y la traduce al lenguaje de cada necesidad. Y cada uno dice, ¿cómo Dios me habló? Y cuando preguntamos de qué manera te habló, cuando cada uno de ustedes y yo estamos viviendo circunstancias distintas, ese es el consejo de Dios. Esa es la palabra de Dios. Amén. Jesús dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios ama el consejo de Dios, porque ama a Dios, porque ama la santidad de Dios. Y cada día vive renovando su mente en los pensamientos de Dios. No permite que lo corrupto, la basura, entre a tus pensamientos. Es una lucha constante. Somos invadidos, como ya dije cuando hablé de los sentidos. Nuestros sentidos son bombardeados en la radio, en la televisión, en donde quiera que vamos, somos bombardeados. Nos quieren persuadir, nos quieren arrastrar. Amén. Pero el pensamiento de Dios es más antiguo que todo pensamiento humano. Este es el pensamiento eterno. Amén. Y la palabra dice, ¿qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es el escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios pesca a los sabios en sus propios argumentos. Los vence Dios en su propia astucia. Hace vano el consejo de los sabios. Y prevalece su consejo, como dice el Salmo 33. Dios quiere levantar una generación como tuvo una en el siglo primero. Una generación de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que estén convencidos, amados, que estén comprometidos, que entienda que están en el mundo pero no son del mundo, que viven peleando contra ellos mismos y con todo lo que tenga enemistad contra Dios. Amén. Hay un lenguaje muy común que nos dicen, ¿quién te lavó el cerebro? En realidad nos lavaron el cerebro. A mí me lo lavaron, y bien lavado. Cristo me lavó el cerebro a mí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y me han dicho, tú tomas la cosa con el pecho, dice. Pues claro, la tomo con el corazón. No la tomes a pecho, claro, con el corazón. Todo lo que es para Dios es con el pecho, es con el corazón. Convicción, amados. A mí, hermanos, ha llegado la hora, y tiene que llegar la hora, que ninguno de ustedes ya debe necesitar ser persuadido para seguir a Dios. Usted debe estar ya sumamente convencido. Tiene suficientemente tiempo habiendo escuchado la voz del Espíritu como para rechazar el mal con aborrecimiento. A mí me ministra Nehemías. Usa el lenguaje, un hombre como yo, dice. Suena como medio arrogante. Pero está diciendo un hombre como yo que ha conocido a Dios. Y esta expresión yo la uso a veces. Cuando una tontería me quiere vencer. Un hombre como yo con esa tontera. Te dice, pero ¿y este qué se cree? ¿Cómo que me creo? 50 años con Dios y no he aprendido. Cuando digo un hombre como yo, estoy diciendo, yo he caminado con Dios 50 años, conozco la palabra, predico la palabra, defiendo la palabra, se la quiero enseñar a los demás. No soy un fariseo que pone carga sobre los demás y él ni la toca. No, líbreme, Jehová. Yo debo tener más compromiso que ustedes, más carga que ustedes, más deseo de ser puro que ustedes. Por lo que Dios me ha hecho por su gracia, por los años que estoy, por la responsabilidad que me ha encomendado, por la revelación que me ha dado, por su bendito favor. Eso me hace más deudor. El que más se le da, más se le demanda. Es más deudor, amados. Amén. Como dice la palabra, y con muchas exhortaciones y con abundancia de palabras, trataba de persuadirlos. Ojalá que sea así. Porque los últimos mensajes el Señor ha dado abundancia de palabras. Y yo sé que un día tú vas a despertar en ese banco, en el nombre de Jesús. Aleluya. Confío en Dios y confío en la palabra de su gracia. Que usted se va a levantar un día y va a decir, ¿qué? ¿Dónde estaba yo cuando Dios hablaba? Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Pero ahora lo sé. Me cayeron las escamas de los ojos. No seré arrastrado como la serpiente. Este no es mi lugar. Lamer el polvo como la serpiente. Cristo me levantó y voy a vivir como un levantado. ¿Por qué usted ama el consejo de Dios? Estoy hablando con el pensamiento. El pensamiento con el consejo se ordena. Usted puede estar muy convencido de que algo es verdad. Me ha pasado a mí. Nos pasa a todos. Usted dice, esto es lo correcto. Esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que hay que hacer. Y usted pelea, argumenta. Y usted cree que esa es la verdad, que eso es lo que hay que hacer. Hasta que viene a su vida el consejo de Dios. Cuando usted es confrontado con el consejo de Dios, con la palabra de Dios, inmediatamente, si usted ama el consejo y usted quiere actuar correctamente, no solamente para estar correcto, no para que los demás sepan que yo soy un hombre correcto, no simplemente por el testimonio de que los demás vean que yo ando en lo correcto, sin que resta la importancia del testimonio. Más grande que el testimonio es Dios. Y más grande que el testimonio es la verdad. Aunque andar en la verdad es un testimonio que representa a Dios. Yo no ando en la verdad simplemente por el testimonio. Ando en la verdad porque amo el consejo de Dios. Porque estoy convencido que esa es la pauta para mi vida. Que no hay otra cosa. No solamente que es sabio el consejo de Dios y es verdadero y me conviene. Más que eso, lo amo. Es mi manera de pensar. Pienso de acuerdo a Dios porque tengo la mente de Cristo. Me comunico, amados. Eso es lo que Dios quiere lograr. Y tú eres bienaventurado que estás sentado ahí escuchando, y yo que estoy aquí porque la palabra está pasando por mí. Mi gran deseo, y sé que es el de Dios, porque Dios piensa en mí y por mí, es que Dios quiere que todo el resto del cuerpo de la iglesia piense de esta manera. Amados, si hay un tiempo que se hace necesario regresar al pensamiento de Dios, es en este tiempo. Porque estamos muy divorciados, muy distanciados de lo que es el pensamiento de Dios. Muy distanciados. tenemos la palabra. Siempre la hemos tenido. Por milenios la hemos tenido. Ha habido predicación hasta el cansancio, no solamente aquí, en todo el cuerpo de Cristo en el mundo. Se han escrito libros maravillosos, pero hay más ignorancia que nunca. Hay más oscuridad espiritual que nunca. Parece que el sol no ha brillado en el planeta iglesia. Parece que no. Me gusta lo que dice el Salmo 19. Es muy, muy ilustrativo el Salmo 19. Habla que los cielos cuentan la gloria de Dios. Vamos a ponerlo ahí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sigamos. Un día emite palabra a otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. Párenlo ahí. Ahí dice que un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día emite palabra al otro día. O sea, un día habla al otro día y le dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Miren el que sigue. Miren el que sigue. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Nunca he visto un día hablando. ¿Han visto un día hablando? Ahí dice que un día le dice al otro día, emite palabra. Le está diciendo que Dios es el que todo está lleno de la gloria de Dios. Un día emite palabra el otro día. Y una noche a la otra noche declara sabiduría. Hablan los días, habla la noche. Ahí lo dice, pero sin palabras. No hay lenguaje, ni palabras, ni oída su voz. La naturaleza habla en silencio de Dios. Todo cuenta la gloria de Dios, emitiendo palabras sin hablar. Escuchen ahora lo que sigue. Pone el ejemplo del sol. Y dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos se puso tabernáculo para el sol. ¿Sabe por qué el sol? Porque el sol es lo que determina lo que es un día y una noche. Por el movimiento de la tierra. ¿Ok? Día y noche. Y este, como un esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. El camino del sol es que nace en el oriente y se muestra hasta el occidente. ¿No es así? Y entonces va iluminando la tierra y la parte clara es día. Y el día le está diciendo a la noche que todo está lleno de la gloria de Dios. Cuando llega la noche sigue hablando. Escuchen ahora, mis amados. Los ciegos nunca han visto el sol. Los ciegos de nacimiento nunca han visto el sol. Pero ellos no se pueden escapar de su luz. ¿Usted entendió? Un ciego no puede ver la luz del sol. Pero él no se puede esconder en ningún lugar porque la luz lo alcanza. Yo antes era ciego y ahora veo. Nadie se escapa. Nadie se escapa cuando Dios quiere iluminar. Cristo es el sol de justicia. Y donde llega su luz, todos la palpan y la ven. La luz ha llegado a ti. La luz. Los ciegos no pueden eludir la luz, el sol. Dice, nunca la he visto, pero siento el calor de sus rayos cuando me penetran. Y por ciego que sea una persona, yo nunca he hablado con un ciego de eso, no lo he entrevistado, pero yo sé que cuando un ciego se pone así frente al sol, Dice, mira, yo estoy viendo oscuro, pero estoy viendo como algo raro que me den la cara. Nadie, así como ni los ciegos se pueden escapar de Dios, nadie puede negar su existencia. Nadie puede negar que Él habla, que Él está presente. Porque un día emite palabra en silencio, sin decir nada. Yo antes era ciego, pero ahora veo. Amén. 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 Gloria a Dios. Ustedes se preguntan, quizás lo ven como normal, pero yo que estoy predicando aquí, especialmente estos temas, desde el domingo para acá, aunque lo vi antes también, algunos temas antes, que Dios se ha detenido en la palabra y en vez de estudiar, está aplicando la palabra desde el principio hasta el fin. Es porque el propósito de Dios no es llenarte de revelación, ni exponerte un lindo estudio de la palabra. El propósito de Dios es, mis hermanos, que aunque use ese método, esa forma, ese don de la enseñanza, es lo que quiere lograr con la enseñanza, y es retornar tus pensamientos al consejo de Dios. Si usted es sabio y entendido, usted va a decir, sentado ahí en su vida, Señor, ¿desde cuándo y cuál pensamiento en mi vida se ha desviado? Fíjense que Dios aquí, ahora mismo, no está hablando tanto de la conducta, sino del pensamiento. La Biblia dice, tal el pensamiento del hombre, así es él. Tal el pensamiento del hombre, así es él. De la abundancia del corazón habla la boca. La boca simplemente es la fuente de la mente. Los pensamientos se convierten en palabras por la boca. Cuando la mente está corrompida, las palabras están corrompidas. Cuando la mente es desaprobada y los pensamientos no son de Dios, nuestra conducta tampoco será de Dios. Tiene que haber una renovación de nuestros pensamientos, amados. Si logramos alinear nuestros pensamientos con el consejo de Dios, vamos a lograr tener una conducta ordenada aún antes de comenzar a obrar. En el pensamiento está la concepción de una idea. Una idea se gesta en un pensamiento. Los pensamientos, mis amados, se embarazan de ideas. Y las ideas dan a luz planes y conducta, propósitos. Entonces, fíjense, si nuestros pensamientos son ordenados por el consejo de Dios, vamos a evitar que nuestra conducta esté desordenada, desviada de Dios. Miren lo que dice, ya que estamos en Proverbios 12:15. Dice, el camino del necio es derecho, en su opinión, mas el que obedece al consejo, ¿es qué cosa? Es sabio. El que obedece al consejo es sabio. Los pensamientos son frustrados dice la palabra, donde no hay consejo. Las ideas, todo se frustra cuando no hay consejo. Cuando no está el consejo de Dios. El necio piensa que su opinión es correcta. Mas el que obedece al consejo es sabio. El necio piensa que su pensamiento es más correcto que el de Dios. El necio se cree sabio en sus propios consejos. Es mejor pensar bien para actuar bien que después de pensar mal y actuar mal, tener que volver a pensar bien. O sea, retomar el camino. La mejor medicina es la preventiva. Y eso es lo que Dios quiere lograr en ti. Podemos exponer aquí y predicaría hasta que Cristo venga, si me pongo a hablar en todas las áreas que hay que volver al camino. Imagínense ustedes todas las áreas del pensamiento humano, de la conducta humana. Pero si usted es entendido con la palabra, si usted es un entendido, usted va a decir: Dios me está enseñando hoy que debo tener la mente de Cristo, tener los pensamientos de Dios, y que yo debo someter mis pensamientos al consejo de Dios, porque sin los pensamientos se frustran, sin el consejo de Dios se vuelve en vano, se vuelve en nada, y que con el consejo es que se alinean los pensamientos hacia Dios. El consejo de Dios nos evita desviarnos, y el mismo consejo de Dios es que nos trae de nuevo al camino. Miren, vengan conmigo al Salmo 106. Salmo 106. Miremos desde el 6 para que entendamos. ¿Están ahí? Salmo 106. Versículo 6 en adelante, y para tener el contexto, dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron sus maravillas, o sea, las de Dios. No se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias. Miren los verbos aquí, las acciones. No entendieron las maravillas. ¿Dónde opera el entendimiento? No es en los pensamientos. ¿Por qué no entendieron las maravillas? Comienza diciendo: pecamos nosotros y nuestros padres. El pecado nubla el entendimiento. Las actitudes carnales egipcias que había en ellos nublaron el entendimiento. Y dice, la última parte del texto: no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. ¿No sé qué? No, ¿dónde está la memoria? ¿Dónde está la memoria? En los pensamientos. ¿Dónde está el entendimiento? En los pensamientos. Sino que se rebelaron junto al mar. El mar rojo. ¿Sé qué? Se rebelaron. Eso fue una decisión de la mente, de los pensamientos. Pero él lo salvó por amor de su nombre. Fue fiel, aunque ellos fueron infieles. Para, es propósito, hacer notorio su poder. Aunque no entendieron, aunque se olvidaron, aunque se rebelaron, Dios como quiera quería manifestar su poder para que fuese registrado en la historia y dejar huellas de que fue el libertador de Israel. Como dijo Jesús, no soy yo que lo juzgaré, sino lo que Moisés se levantará contra ustedes y los profetas y mi palabra en el juicio de Dios. Dios no va a dejar de actuar porque nosotros no entendamos o no apreciemos o nos rebelemos. Dios va a seguir actuando porque es fiel, porque tiene un propósito. Porque ninguna actitud ni conducta del hombre va a privar a Dios de actuar. Nadie neutraliza a Dios. Cuando Él dice que va a actuar, actúa. No importa la conducta del hombre. Porque Dios quería hacer notorio su poder. Si Dios hubiera sido inmaduro, como somos nosotros, hubiera dicho, este pueblo tan rebelde, no voy a hacer nada, me voy provocando, mire cómo me sustituyen por Dios esas imágenes, me voy de aquí. Así somos nosotros. De mañana. Yo me maravillo, amados, de cómo las emociones nos gobiernan. Los únicos que tienen poder manipuladores sobre nosotros son nuestros hijos, que hacen tantas cosas, le aguantamos cosas que yo me maravillo, ¿no? Como consejero, cómo los hijos hacen y deshacen. No se meten a la casa, nos viven la casa, ¿eh? Cuando son jóvenes se rebelan y me quiero ir. Después vienen con los hijos que han procreado, nos los meten a la casa, tenemos que mantenerlos, no podemos botarlos porque me da pena, porque me da vergüenza, porque sé yo qué. Porque estamos ligados a sus corazones. Dios no se actúa así, mis hermanos. Dios es Dios. Dios es Dios. Pero Dios no es un reaccionario. Reaccionario es que de acuerdo a que actúe una persona, yo actúo de esta manera. No, 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 dice Dios, yo voy a actuar siempre como yo soy. Porque mis pensamientos están sujetos a mis consejos. Y yo nunca actúo en contra de mi voluntad. Nunca, siempre actúo de acuerdo a mi voluntad. Y yo no voy a cambiar porque ustedes cambien. Yo no voy a dejar de ser fiel porque sean infieles. Yo siempre me propuse hacer notorio mi poder. Mostrarle a Egipto que yo soy más que sus dioses. Figuras de animales y de estatuas. Y a este pueblo de que hizo un pacto con Abraham y lo voy a cumplir. Y va a quedar escrito por Moisés para que la iglesia que va a vivir milenios después me conozca y pueda ajustar su conducta a mi forma de ser y no al extravío de sus propios corazones. Den un aplauso al Señor. Amén. Yo estoy enamorado de mi Dios. Yo quiero ser como Él. Ayúdeme, Dios, en el momento de la provocación, cuando los que me rodean, sea quien sea, actúen de una manera impropia, carnal, provocativa. Que yo siga siendo el mismo. Dios me ha enseñado a mí y me dice, porque los demás actúan incorrectamente, eso no te da derecho a ti a actuar diferente. Cuando los demás son carnales, es que tú tienes que ser espiritual. Cuando los demás actúan impropiamente, ahí es que yo necesito que tú sigas representándome. Porque nosotros decimos, como actúa así, voy a actuar así. Me robó, le robo. Me mintió, le miento. Me rechazó, lo rechazo. No me saludo, me le doy la espalda. Eres un necio. ¿Eso fue lo que aprendiste de Dios? Yo quiero ser como Dios, nunca cambiar. ¿Saben por qué Dios no cambia? Porque Él es perfecto. Y lo perfecto no se cambia. Dios nunca tiene que volver al camino, porque nunca lo va a dejar ni lo ha dejado. Del 8, pero Él lo salvó no por ellos, ellos no se lo merecían, por amor de su nombre y para propósito hacer notorio su poder. Dos cosas: su amor y su plan soberano. Está por encima de todo. Eso me gusta. No sé si me estoy comunicando. Estamos aquí para aprender de Dios. Miren cómo lo aplico. ¿Saben ustedes por qué Dios no se desvió ahí? Naturalmente, Dios no puede ser vencido de lo malo. Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el pensamiento de Dios está sujeto a su consejo, a su carácter, a su manera de ser. Y nada que lo rodee. Mire, Satanás se rebeló, arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. Hizo un desastre allá arriba y aquí abajo. Y sigue Dios siendo el mismo Dios. La Biblia dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien y el mal. Es el pensamiento del consejo. No estoy lejos, ¿no? Dice el 9: reprendió al mar rojo y lo secó, aunque ellos no se lo merecían. Y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Lo salvó de mano del enemigo. Oigan bien. Y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos y no quedó ni uno de ellos. Escuche, entonces creyeron a sus palabras, porque vieron todo eso. Ver para creer, como Tomás. Y cantaron su alabanza. Salieron de Mar Rojo, María tomó el pandero y comenzaron a cantar: Jehová es bueno, para siempre su misericordia. Él es poderoso, papá. Hasta que llegaron al monte de Sin. Sin comida, sin agua, sin comodidad. Mientras estaban en el monte con comida, con agua, todo estaba muy bien. Alabando al Señor. Eso es lo que nos pasa a nosotros. En el monte con danzamos. En el monte sin, ay Señor. Escucha, porque nuestros pensamientos son variados. Somos hijos de las circunstancias. Dios le dice a Israel: así como el sol y la luna permanecen, así permanecerá mi pacto. El día que el sol deje de alumbrarle, la luna de hacer su trabajo, de acuerdo al mandamiento que les di a los dos astros, a las dos lumbreras, ese día yo termino mi pacto contigo. Así como eso no cambia, yo tampoco cambio. Yo Jehová. Escuchen ahora. Escuchen, dice el 2: entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Pero escuchen, bien pronto, ¿cuándo? Bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron, ¿qué cosa? Su consejo. Bien pronto, así somos nosotros. Danzando y danzando y danzando y saltando y saltando y brincando, danzando, brincando, saltando, brincando. Miren, amados, del Mar Rojo llegaron allí a Mara y las aguas estaban amargas. Allí mismo, ahí, unos cuantos kilómetros allí, y ahí se armó el asunto. Ahí se acabó el cántico, porque las aguas estaban amargas. Pero escuchen lo que sigue. Dice, escuchen que está el palabra. Bien pronto olvidaron sus obras, y escuchen, y no esperaron su consejo. Párate ahí, que este es el primer error, el primer pecado contra el consejo de Dios, es no esperar el consejo. ¿Y saben ustedes cuándo se olvida el consejo? Cuando no se espera el consejo, cuando se me olvida lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Bien pronto se olvidaron. Miren de qué manera actuaron cuando no esperaron su consejo. ¿No qué? ¿Cuál es el pecado? ¿Y por qué? Porque olvidaron sus obras. Olvidaron la manera que Dios actuó. se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contaron el santo de Jehová. Mire, cuando dice ahí que pidieron, se entregaron a un deseo desordenado, fue cuando pidieron, que estaban cansados del maná, y pidieron carne. Y el Señor les dio carne. No por, dice, no se la voy a dar por un día o dos, sino por meses. Van a estar un mes entero comiendo carne. Hasta que le salgan por los ojos y las narices. Así fue. Se enfermaron. Pero fíjate, si hubiera, dice aquí, bien pronto se olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Échale mano aquí. Porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Cuando uno se olvida de lo que Dios hizo ayer, la manera como Dios te dio hasta ayer, es lo que debe determinar que tú decidas hoy seguir su consejo y esperar en el consejo de Dios. Hay dos maneras de esperar el consejo de Dios. Esperar que Dios me hable. Y esperar la instrucción para yo seguir el consejo de Dios. Cuando yo me desespero y actúo divorciado del consejo, distanciado del consejo, me entrego al desamparo, me estoy exponiendo. Escucha, mi hermano, mi hermana, tu protección, tu guía y tu seguridad es el consejo de Dios. En otras palabras, si tú no tienes consejo de Dios, no te muevas. No importa que pasen los años que pasen, Dios todavía no me ha hablado. No tengo instrucción al respecto. Ni un capricho, ni una necesidad, ni una oportunidad, ni una presión del ambiente obliga a un santo convencido a actuar independientemente del consejo de Dios. Mejor me paralizo, me detengo, no avanzo. No tengo una palabra de Dios. No voy a ir a una guerra sin el consejo de Dios. No voy a tomar una decisión trascendental en mi vida sin el consejo de Dios. No me voy a casar con nadie sin el consejo de Dios. No voy a viajar a ningún lugar sin el consejo de Dios. Voy a esperar que me hable. Muy pronto se olvidaron. ¿Ya entienden por qué hay tantas áreas en nuestras vidas que están desordenadas? No hemos esperado el consejo de Dios. Escúchalo, la mayoría de nuestras decisiones no tienen el sello del consejo de Dios. gracias que Dios es Padre y siempre nos da oportunidades para regresar al camino. Pero amados, no podemos cometer los mismos errores todo el tiempo, como Israel en el desierto. Dice que no entendieron, que no recordaron, que pronto se olvidaron, que no esperaron en su consejo. ¿No es eso que nos pasa a nosotros constantemente, que nos olvidamos? Hay algo que a mí me ha bendecido mi vida. Cuando estoy en un gran conflicto, cuando Dios guarda silencio en mi vida. Y es mirar cómo actuó en el pasado. Como dice Asaf, traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Cuando Dios trató con mi vida en el pasado. Yo he vivido crisis de meses cuando me he ausentado. Y cuando estoy llorando en la presencia, deseando oír una palabra de Dios. Y el diablo ha venido. Recuerdo con la crisis en 95-96, que algunos de ustedes todavía sobreviven aquí, ¿se acuerdan de eso? Que me ausenté por 4 meses. Cuando yo estaba en la angustia indecible, Dios guardó silencio. Y la instrucción era que nadie podía estar conmigo. En esos 120 días tenía solo que estar con Dios, y Dios trató conmigo fuertemente en áreas que me ha bendecido mi vida para siempre. Pero cuando el diablo decía, pobrecito de ti, tan joven, y mira, ya tu ministerio se fue a pique, y el diablo ahí, Dios se apartó de ti, y me daba, y Dios, mientras el diablo hablaba, Dios guardaba silencio. Tremenda prueba. Tremenda prueba cuando el diablo está constantemente hablando de tú en aflicción y Dios guardando silencio. Como diciendo, a ver a quién le cree. ¿A la aflicción? ¿Al diablo que se está hablando constantemente? ¿O a mí que he obrado en tu vida hasta ayer? ¿Qué vas a hacer? ¿Desesperarte y tomar una loca decisión? ¿Te vas a olvidar cómo actuó? Yo tenía 42 años en esa crisis. Y Dios me dijo, mira, desde que te llamé, desde los 16 para acá, ¿cuándo yo te he abandonado? O sea, Dios, perdónenme, hermanos, escúcheme. La verdad fue que no fue Dios que me lo dijo. Porque Dios guardaba silencio. Era ver cómo yo aplicaba la palabra. Y yo desorientado. Y lo único que, y me acordé que había predicado un sermón en memoria. Justamente hablando de Asaf, que hablaba, ya tú no sales con nuestros ejércitos, ya dejaste de tener misericordia, los impíos prosperan, no vale la pena ser justo. Dice, enfermedad mía es esta, porque es una enfermedad quejarse. Traeré a la memoria los años de la diestra de Altísimo. Y me acordé de Asaf y dije, eso yo lo prediqué, lo voy a vivir, aunque el diablo me coma como un cáncer. Y me coma como una gangrena aquí. Yo voy a confiar en lo que hizo ayer. Porque Dios no cambia. Y si ayer estuvo conmigo, estará hoy y mañana. Amén. Los ángeles se maravillan lo pronto que olvidamos las cosas. ¿Cómo yo voy a olvidar que Dios me ha salvado la vida como 12 veces? Y yo no estoy hablando interpretando. Ah, fue que me salvó el accidente. No, es que me salvó. Me salvó. A mí me han disparado de ahí. A mí me han sacado del agua allá abajo ahogándome. A mí me han estado ahorcando ya. Y me está yendo el aire. Y me ha salvado Dios. He tenido un accidente que nadie debe estar vivo después de tenerlo. Y estoy acá. De poner un árbol para antes que yo me vaya por un abismo. Y cuando fui allí a buscar el árbol, no estaba cuando fui a buscar el árbol. Lo puso ahí o lo desapareció, porque fui al lugar del accidente y no vi árbol. Y choqué con él y el carro se pegó hasta el volante. Y no encontré el árbol. O sea, ¿cómo no voy a creer que soy inmortal hasta que Dios termine su propósito conmigo? Amén. ¿Cómo juzgar a mi Dios? que Dios me ayude, porque estoy predicando esto y yo no sé cuántas veces he actuado sin el consejo de Dios. A veces cuando estoy orando al Señor, digo: Señor, si tú estás triste o enojado conmigo, con el Amanecer de la Esperanza, por favor dime en qué. Porque son tantas cosas que posiblemente te hemos fallado, que a mí se me hace muy difícil saber cuál de ellas es la que te está ofendiendo. Porque son tantas cosas que pueden estar entristeciendo el corazón de Dios en nuestras vidas como iglesia. Solamente que lo revele. Escúchame, el primer consejo del consejo es no olvidarnos del consejo. Suena bonito, ¿no? Díganlo conmigo. El primer consejo del consejo es no olvidarnos del consejo. ¿Qué significa? Esperar en el consejo. O sea, en otras palabras, no actuar sin el consejo. No tengo guianza. ¿Cómo se va a lanzar a un lugar desconocido sin el GPS? Que es el Espíritu Santo. A GPS. ¿Cómo? ¿Cómo voy a salir sin rumbo? Al azar, fortuitamente, a lo que suceda. No, amados. Tengo que esperar el consejo de Dios. Donde más aprendemos esto es con Moisés en el desierto, los 40 años. Tremendo Moisés. ¿Cómo Moisés aprendió a no dar un paso sin tener una instrucción de Dios? Increíble. Aun cuando iban a ir a mover el campamento de una estancia a otra estancia, tenía Dios que, entonces se tenía que mover la columna. Y entonces ahí se arreglaban, cada uno arreglaba su tienda. Entonces dice que seguía en la nube, cuando la nube se paraba Israel. Y estaban ahí, estacionados, hasta que se movía de nuevo. Vino alguien un día y violó el sábado, desafiantemente. Moisés dijo: ciérralo ahí, déjame ir a consultarle a Jehová qué hacemos con este. Y Dios dijo: apedrenlo públicamente, para que Israel tema. Porque fue con alevosía que lo hizo. Fue un desafío a Dios. Y Dios permite eso, acaba con todo. Un poco de levadura leuda toda la masa. A veces queremos ser más justos que Dios, pero Dios sabe cortar el mal a su tiempo para que no dañe el resto de la masa. Pero Moisés fue y consultó con Dios. No se movió hasta que no tenía una instrucción de Dios. Eso es reino, amados. Y yo estoy aquí temblando en mi espíritu, diciéndole a Dios: Señor, ayúdame. Porque a veces nosotros actuamos y después sobramos para que Dios nos respalde, cuando en realidad el plan no es de Él, sino nuestro. El primer consejo del consejo es no actuar sin el consejo. Ese es el sermón de hoy. En otras palabras, no olvidarse del consejo es no actuar sin el consejo. Ahí dice no esperar en el consejo. Olvidaron sus obras y no esperaron en el consejo. Y se entregaron a un deseo sin control. Los pensamientos se frustran cuando no hay consejo, fracasan. Los pensamientos se ordenan con el consejo. Y si se ordena el pensamiento, también se ordena la vida. Miren, lo último que les digo es lo siguiente. Nosotros contemplamos el ministerio de Jesús y el ministerio de los apóstoles, que fue un ministerio de poder. Muchos milagros extraordinarios hacía Dios por los apóstoles y por Jesús. Y nosotros nos hemos enamorado de los milagros y de la unción, y nos gustaría que eso aconteciera con la frecuencia que pasaba en las vidas de ellos. Y está bonito, sería muy bueno que Dios lo haga, yo también lo quiero. Pero ¿saben ustedes qué es para mí? A mí me ministra más en la vida de Jesús y en la vida de los apóstoles ver la manera como se dejaban guiar por Dios. Dios se hace más real guiándote que haciendo un milagro. Dios se hace más visible en tu vida. Dios es más real. Dios es más tangible, más palpable. Cuando en el tiempo de la angustia, de la aflicción, te dice: ese es el camino, anda por ahí. Y me gusta cuando Pablo se ata en espíritu al propósito de Dios, y los profetas venían a él y decían que no fuera a Jerusalén porque prisiones y cárceles le esperaban. Y vino Agabo y agarra el cinto de Pablo y le dice: así harán al varón a quien pertenece este cinto, vaya a Jerusalén, lo van a encarcelar. Y eso era verdad. Y Pablo se enojó. Le digo: ¿qué hacen ustedes fastidiándome la vida? Perdónenme que estoy usando la versión mía. Me están afligiendo tanto. Yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a morir por Cristo en Jerusalén. Porque por todas las ciudades el Espíritu me dice que debo ir a Roma, y tengo que pasar por Jerusalén. Así que es ineludible. Si quiero seguir el propósito, tengo que agarrarme. Tú me agarraste el cinto para identificar el varón que le espera la tribulación cuando llegue a Jerusalén. Y yo me agarro del propósito de Dios para ir a Roma, donde Dios quiere que yo vaya, porque tengo que llegar donde Dios quiere llevarme. Yo no soy independiente. Yo soy siervo de Dios y sigo el camino de Dios y la ruta de Dios. Y mi vida es cumplir ese propósito hasta que entregue al final a otro el propósito. Y cuando estaba 2 años preso en Cesarea, que fue juzgado ahí por Herodes, Félix, Festo y los demás, apareció el Señor a Pablo. Yo: Pablo, no temas, yo estoy contigo. Eso para mí me ministra, ¿no? Encarcelado, juzgado, se había cumplido todo lo que dijeron los profetas, pero lo mismo que Dios le dijo a él. De allí apeló al César y salió para Roma. Y en el camino el barco iba a naufragar. Y todo estaba perdido, ya no había seguridad de que pudieran salvar sus vidas. Y tenían 14 días los que estaban ahí sin comer, porque la ansiedad le había cerrado el estómago. No tenían ánimo de comer porque pensaba: ¿para qué comer si no vamos a morir? Y se levanta aquel varón llamado Saulo y les habla y dice: hermanos, sería bueno comer. Si ustedes me hubieran escuchado a mí, que no salieran de allá. Pero no me escucharon, escucharon más al piloto que sabe de navegación que a mí, que soy el hombre de Dios. Estoy parafraseando para que usted entienda, ¿no? Pero él le dice: el ángel del Dios a quien yo sirvo se me apareció anoche y me dijo: Pablo, ten ánimo, irás a Roma y te entrego a todos estos, ninguno va a morir. Eso me ministra más que si hubiera regresado un muerto. Yo amo más una guianza de Dios que un milagro pasajero. Lázaro fue resucitado y se murió. ¿Cuántos fueron sanados y se volvieron a enfermar? Pero la guianza de Dios te marca toda la vida, de que Dios está contigo. Amén. 3 veces en mi vida mi ministerio ha sido paralizado por una crisis de salud. La primera fue a los 27 años, la segunda fue a los 42 y la otra fue hace 2 años, creo, más o menos. La primera, que fue donde yo aprendí a alabar a Dios y a darle gracias por todo, que se lo he contado a ustedes, mis amados, yo tenía una crisis nerviosa porque por exceso de trabajo, porque me entregué sin freno al trabajo y no paraba. Y comencé a sentir unos síntomas, calentones, en un calentón en el pecho. Los médicos no encontraban nada, pero un calentón, que eso era como tuviera un infierno en el pecho acá. Y temblaba así, los nervios temblaban así. Así literalmente temblaba mi cuerpo. Y no podía dormir. Y oía la voz del diablo, 27 años y ya te fuiste. Tú estás fundido. Y pasaron los primeros 6 o 7 días y yo tranquilo, aguantando ahí el diablo. Como a 7, 8 días, no me acuerdo, a las 3 de la mañana más o menos, estoy ahí sin poder dormir. Y con esos calentones, esos síntomas, temblando en la cama. Y no pude más. Y me dirigí a Dios y le hablé de esta manera: Señor, nunca en mi vida te he pedido señales para nada. Pero esta noche quiero saber una sola cosa. Y es si tú estás conmigo y me basta. Porque el diablo me está diciendo que esto se acabó. Yo quiero que tú me hables a mí. Tú me vas a hablar a mí. Y te voy a decir de qué manera me vas a hablar. Y abrí, me quité la camiseta así. Me puse el pecho abierto que lo tenía ardiendo. Un sitio más raro, extraño. Y yo le dije a Dios: solamente ponme tu mano en mi pecho. No me sanes, ponme la mano. Para yo saber que tú estás conmigo y me basta. Ya después mátame si quieres. Pero ya yo sé que tú estás conmigo. Me quedé así. Sentí un peso y una mano aquí. Amado, se me hizo real. Y pegué yo el grito adorando a Dios. Yo no era pentecostal. Y allí comencé a decir aleluya por primera vez. Porque en mi iglesia decir aleluya era un sacrilegio. Tú decías amén y todo el mundo se viraba así. Decía aleluya, te sacaban de la guerra. Sí. Escúcheme. Me puso la mano ahí y yo comienzo a adorar a Dios. Y aquí, aleluya, gloria a Dios. Mi esposa dice: ¿qué te pasó? Yo le expliqué y cayó también alabando al Señor. Y estamos luego como dos loquitos pentecostales, sin ser pentecostales, alabando al Señor. Nunca, todavía no he superado esa noche en cuanto a adoración. Y mire que yo he visto la gloria de Dios. Y ese día fue todo, porque fue la primera vez con Dios. Alabé, brinqué, salté. ¡Ja! Fue poderoso. Y me habló. Me dijo: ve, léete un libro que había escrito la profeta de la iglesia, llamado El Camino a Cristo. Y el lindo libro de la vida de Jesús. Pero yo nunca leí el último capítulo. O sea, léete el último capítulo. Así me dijo el Espíritu. Fui por la mañana, tomé mi libro y ese libro, ese capítulo hablaba de dar gracias a Dios. Y la autora hablaba de una amiga que era todo quejas, todo quejas, todo quejas. Y ella tuvo un sueño donde andaba en un jardín bien hermoso con esa amiga. Y había muchas flores de todos los colores y un perfume de la fragancia de las flores. Y ella estaba maravillada viendo los pajaritos y el sonido de las aves. Y jardín tan lindo. Y la amiga al lado quejándose, refunfuñando. Y ella entonces despierta del sueño y se da cuenta de lo que Dios le quiere decir. Que hay personas, porque la amiga se quejaba de que en el jardín había muchas espinas. Que las flores tenían muchas espinas cuando todo era muy lindo en el jardín. Entonces ella habla de cómo nosotros, en vez de dar gracias, lo que vemos son las espinas que hay en el jardín. En vez de ver las flores, los colores lindos, las fragancias de Dios, el perfume, vemos a las... ¡Ay, me peine! Y yo sabía lo que Dios me estaba enseñando. Ahí entré en el mundo de la soberanía, de dar gracias a Dios por todo. Entonces me dice Dios: ahora vete a la librería. Y fui a la librería y encontré un libro que se llamaba El Poder de la Alabanza. Así se llamaba el libro. Un autor que había escrito varios libros del poder de la alabanza, que era justamente del texto sencillo: dar gracias a Dios por todo. El libro lo que contenía era historias de personas que en crisis le dieron gracias a Dios y salieron de la crisis. Era todo. Dar gracias a Dios. Entonces yo comencé y ahí Dios me reveló más de lo que era. Porque todo lo que hacía es dar gracias a Dios y la cosa te va a salir bien. Pero ahora yo, aunque no me salga bien, doy gracias a Dios. Porque yo entendí más allá del autor. Amén. Gloria a Dios. Te estoy contando esa historia porque yo no me sané. Yo seguí con los calentones y temblando. ¿Sabes qué hacía yo? Yo le decía a los nervios: ¿tú quieres que yo baile contigo? A ver. No, así lo tomé de broma. Vamos. Te ayudo. Vamos a seguir. A los calentones. ¿Quieres que te prenda fuego? Yo te prendo fuego. En otras palabras, se me fue el miedo, la ansiedad. ¿Saben por qué? Porque me puso la mano en el pecho. Yo dije: si Dios está conmigo, a mí no me importa morirme. Quiero saber si Él está conmigo. Amén. Amén. No hay nada que edifique más la vida espiritual y que nos confirme más en la fe y en nuestra andanza en el Señor que la presencia de Dios manifestada, guiando nuestras vidas con su consejo del Espíritu Santo. Por eso es bueno andar en el Espíritu. Uno ve que todo encaja, todo sale cuando uno anda en el Espíritu. Consulté a Dios y Él me oyó y me marcó. Ese incidente marcó mi vida. Todo cambió. Ahí hubo un avivamiento en mi vida y Dios me sacó donde yo estaba y estoy aquí. Creo que soy el único que salió de allá en la historia que tiene una iglesia como la tenemos acá. Porque todos los demás se quedaron tirándole piedras a los perros que ladraban y yo seguí al Señor y estoy aquí por la gracia de Dios. Amén. 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 Los pensamientos se ordenan, hermanos. La vida se ordena con el consejo de Dios. Hay que esperar el consejo. Consultar y esperar. No nos desesperemos. No, diga, no puedo actuar. No tengo palabra de Dios. No tengo palabra. Pero cuando no tengo palabra de Dios, no me arriesgo, no me expongo, no me atrevo, no debo hacerlo, no me voy. Dios me tiene que hablar. Pero métase con Dios. Porque si Dios está hablando y usted no lo oye, porque no tiene comunión con Él. Dios puede hablarle a un estresado, pero no suele hablar a los estresados. Cuando hay que estar tranquilo para que Dios hable. Cuando usted habla a Dios desesperado y usted clama a Dios como Moisés, dice, ¿por qué clamas a mí? Marcha. Y ahí yo te puse la vara y te di la instrucción y te metí por aquí por el mar. Amén, mis amados. No se olvide que el primer consejo del consejo es no olvidarse del consejo y esperar el consejo. Dame un aplauso al Señor. Amén. Amén. ¿Qué es no olvidarse del consejo? No esperar que Dios te lo dé antes de actuar. Vamos a orar a Dios. Padre amado, gracias por tu palabra. Es hermosa, es gloriosa, es digna. Oh Dios, cuánto necesitamos tu palabra. Cómo somos confirmados como tú, cuando tú nos hablas, Señor. Tengo que pedir perdón, Señor. Y esto no es una forma. Esto no es simplemente humillarme. Sospecho que ha habido ocasiones donde no te he consultado. Sospecho. Perdóname a mí, perdona a este pueblo. Y por eso nos hemos desviado muchas veces. Y a veces nos metemos en problemas bien serios por no esperar tu consejo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Permite que esto no sea una palabra más, sino que haya calado, penetrado en nosotros, Señor. Por favor, que ordenemos nuestros pensamientos con tu consejo, el consejo de tu palabra, y que esperemos la instrucción de tu consejo antes de actuar. Danos tu bendición. Yo extiendo mi diestra para que tú bendigas a mis hermanos. Quede la palabra depositada vívidamente, encendida como antorcha en nuestros corazones. Por favor, para que nunca nos olvidemos de este consejo de tu palabra. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Lloro por ti, mi hermano, en el nombre de Jesús, como he orado por mí, por esta congregación, pidiendo a Dios que te instruya en sus caminos, que te dé convicción, compromiso con esta palabra, y que tú sigas ese consejo. El consejo del consejo es no actuar sin el consejo, esperar el consejo. Nunca actuar sin el consejo. Eso es lo que Dios quiere depositar en ti como instrucción en el nombre de Jesús, recíbelo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.